Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos con todos ustedes trayéndoles lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y en este primer cuarto del programa quería contarles acerca del protocolo que la Euroliga va a seguir con respecto a afrontar los partidos de Liga Regular y Playoffs para esta temporada 2020-2021, que como bien sabemos, al disputarse en una docena de países, va, digamos, a depender de los protocolos sanitarios que cada país tenga. La Euroliga entonces ha anunciado su protocolo a seguir de cara a la nueva temporada, la 2020-2021, tanto en la Euroliga como también en la Eurocup. Una campaña que entonces merece especial atención debido a las circunstancias sanitarias a raíz del coronavirus. Por eso, la Euroliga ha querido hacer oficiales una serie de reglas especiales que tienen que seguirse a la hora de mantener bajo control la situación. Primero, que los encuentros que no puedan desarrollarse en los plazos previstos por restricciones impuestas por las autoridades domésticas de cualquiera de los equipos implicados serán suspendidos y reubicados en el calendario. En tales casos, el partido podría recolocarse incluso en otra sede si fuese necesario. En segundo lugar, cualquier partido puede ser suspendido un máximo de 3 veces. Esto incluye tanto Euroliga como Eurocup. Todos los partidos de fase regular de Euroliga se disputarán hasta una fecha límite el 13 de abril. Y todos los partidos de playoff hasta el límite de 5 de mayo. En cuanto a la Eurocup, los encuentros de fase regular se disputarán hasta, como máximo, el 22 de diciembre. Y todos los partidos del top 16 hasta el límite del 23 de febrero. La Euroliga cooperará con el club local a la hora de recolocar cualquier partido en una sede alternativa previamente aprobada por la competición. En caso de que no haya fechas disponibles para recolocar un partido o se haya alcanzado el número máximo de 3 aplazamientos, el equipo cuyas restricciones locales o nacionales hayan provocado el aplazamiento del partido lo pierde por un marcador de 20-0, sin ocasionar más perjuicios o descalificaciones en caso de repetirse esa situación. En caso de que cualquier equipo tenga menos de 8 jugadores disponibles para jugar debido al coronavirus, dicho equipo perderá el partido por 20-0. De igual modo, en repetidas ocasiones en esa circunstancia, a pesar de eso, no conllevaría a la descalificación. Y cualquier equipo que se niegue a jugar sin estar bajo restricciones locales o nacionales, es decir, sin causa justificada, perderá el partido correspondiente por 20-0 en la primera ocasión. Y será descalificado de la competición en caso de que volviera a repetir esa decisión. Además, una derrota por 20-0 que tenga lugar durante los cuartos de final, semifinales o finales de Eurocup, o bien durante los playoffs de la Euroliga, tendrá como consecuencia la eliminación de la competición. Ahora bien, con respecto a la Euroliga, debido precisamente a las diferentes políticas sanitarias en cada país y debido a la diferente realidad sanitaria en el sentido de cantidad de contagiados, cantidad de muertos y cantidad de recuperados y los criterios para los cuales se lleva el tema del cómputo de recuperados, la Euroliga en ese sentido se enfrenta, tanto Euroliga como Eurocup se enfrentan con diferentes máximos o diferentes restricciones con respecto a la afluencia de público en los estadios. Hasta el momento, con respecto a la presencia de público, el estado del arte es el siguiente: Grecia, España, Israel, Serbia, Alemania y Turquía no permiten público. Francia permite un máximo de 1.000 espectadores. Y Rusia y Lituania permiten un máximo de 50% de capacidad. En su momento había declarado Yanis Psarakis que Italia tenía hasta el 25% de capacidad, pero la situación en Italia varía en función de cada región. Por ejemplo, en Lombardía, que es donde se encuentra Milano, la Casa del Olimpia Milano, hasta el momento la ordenanza regional no permite dicho 25%. En la práctica, en aquellos, digamos, en más de, digamos, en 6 países no permiten, pero en otros 4 o 5 países permiten cantidades que va desde 400 a 7.500. Ahora, una pregunta: ¿cómo hará entonces la Euroliga y la Eurocup para poder continuar la competición sin riesgo de que se pueda o no suspender? Esto tiene que ver con que las restricciones de los viajes y los protocolos son distintos para cada país, y eso la Euroliga no lo entiende de esta manera, y se nota que priorizan el negocio por sobre cualquier otra cuestión. Y antes de cerrar el primer cuarto, quiero dejarles una reflexión. Muchas ligas en Europa están jugando con la temporada regular al completo. Sin ir más lejos, tenemos que en Italia juegan 16 a doble rueda 30. En España juegan 19 a doble rueda 36. Francia juega 18 a doble rueda 34. Y la pregunta: si Euroliga se empecina a jugar 18 a doble rueda 34, a eso hay que sumarle los playoffs, las competiciones de copa y demás. ¿Cómo harán entonces los equipos que disputan la Euroliga a manejar un calendario de 70 a 80 partidos y aún así en condiciones de pandemia y con el año olímpico por delante? En fin, que llegamos al fin del primer cuarto. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, que es la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. Con respecto a las semifinales de la WNBA, Angel McCautry anotó 29 puntos y forzó a Las Vegas Aces al quinto y decisivo juego en la semifinal de la WNBA, perdiendo al fin de la primera mitad y con la temporada en juego. McCautry y las Aces respondieron el tercer cuarto. Angel McCautry anotó 16 de sus 29 puntos en dicho parcial y las Vegas Aces se hicieron el control del partido y aguantaron y ganaron 84 a 75 en el juego cuarto de la serie al mejor de 5 contra Connecticut Sun, séptima de la liga regular, para forzar entonces el quinto y definitivo juego este martes. McCautry entonces terminó con 29 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 3 robos. Acho Wilson añadió 18 puntos y 13 rebotes y Daniel Robinson le añadió 18 para ayudar a las Aces a salvarse de la eliminación. El primer juego de las semifinales de Las Vegas contra Connecticut, el primero lo ganó Connecticut 87-62, el segundo lo ganó Las Vegas 83-75, el tercero lo gana Connecticut 77-68, el cuarto lo ganó entonces Las Vegas 84-75 y el quinto y definitivo juego de la serie el martes 29 de septiembre. Y con respecto a la serie de Seattle, barrió la serie 3-0, gracias a 31 puntos, 7 asistencias, 6 rebotes, 3 robos y 2 tapones de Brianna Stewart, mientras que Sue Bird le añadió 16 puntos y 9 asistencias, la leyenda, en la victoria de Seattle 92-71 para llevarse la serie. Ambas, Brianna Stewart y Sue Bird, se perdieron toda la temporada 2019, mientras Seattle defendía su título de 2018. Ahora, y con ambas jugadoras saludables en 2020, Seattle están a 3 victorias de llevarse el campeonato. La serie de Seattle, el primer partido lo ganó 88-86 contra Minnesota, el segundo partido lo ganó 89-79 y este tercer y último partido lo ganó 92-71. La serie final de la WNBA empieza el 2 de octubre y el primer partido es el 2 de octubre, el segundo partido el 4, el tercer partido el 6, el cuarto partido el 8 y el quinto y definitivo partido el 11 de octubre. Y con respecto a la NBA, ya hay serie de final entre Los Ángeles y Miami. Entonces comienza este miércoles 30 el primer partido de la serie y luego los siguientes partidos son 2, 4, 6 y, de ser necesario, 9, 11 y 13 de octubre. Bien, con respecto a un tema que tiene que ver con las estadísticas acumuladas y con respecto a quiénes son buenos o malos jugadores. Y ese fue un gran debate que en su momento se ha planteado con respecto a lo que es, ¿qué es realmente ser un buen jugador? ¿Aquel que produce abundante cantidad de estadísticas, aquel que aporta intangibles o aquel que aporta ambas dos cosas? Entonces, ¿qué son más importantes para un equipo? Entonces, nosotros imaginémonos que tenemos una ventana de 2x2, una tablita, en donde tenemos 4 cuartos. Por un lado, el primer grupo, en el primer cuarto tenemos los buenos jugadores que aportan muchos puntos, muchos rebotes, muchas asistencias, muchas estadísticas, pero que además aportan elementos de calidad, que son contrastados jugadores. Esos indudablemente son buenos jugadores. Por otro lado, tenemos malos jugadores en cantidad de estadísticas y malos en calidad. Definitivamente son malos. Ahora bien, nosotros tenemos otros dos grupos de jugadores. Por un lado, aquellos que aportan una increíble calidad en cuanto a lo que son elementos intangibles, es decir, defensa hombre a hombre, defensa en zona, y aquellos que colaboran sin pelota con una plétora de dibujos tácticos que cumple con una determinada finalidad. Aquellos que hacen el trabajo sucio que permite a un jugador del equipo, a un compañero de equipo poder anotar y eventualmente en caso de defensa a un compañero de equipo poder robar el balón. Esos jugadores intangibles aportan mucho en calidad pero poco en cantidad. Ahora bien, ¿qué hay de los jugadores que aportan buena cantidad de estadística pero que no tienen buena calidad? Y básicamente, ¿cómo poder juzgar a esos jugadores que son aportantes de grandes cantidades estadísticas, pero que por una serie de factores no son buenos jugadores? Ahora bien, nosotros sabemos perfectamente que en el básquet no hay empates, que hay una generalmente alta cantidad de marcador, en el 100% de los casos ambos equipos anotan, y las diferencias en el marcador son mínimas en relación al total. Ante este dilema, ¿cómo poder analizar las estadísticas en esfuerzo perdedor? ¿Cómo, por ejemplo, si un jugador anotó 27 puntos, se atrapó 13 rebotes y dio 10 asistencias, 15 asistencias, pero su equipo perdió 110 a 109? Bueno, en ese sentido, ese tipo de preguntas nos vamos a analizar en una entrevista que vamos a hacerle a Patricio Neyland, que es entrenador y coordinador del básquet en el Club Náutico Acoaj. Con ustedes, la entrevista. Primera pregunta, con respecto al jugador comilón, glotón o egoísta que acapara casi todas las posiciones de su equipo, es decir, que no permite jugar a sus compañeros, o aquel jugador que no tiene los compañeros adecuados o el sistema de juego adecuado. ¿Qué hacer con ese tipo de jugadores? ¿Cómo poder orientarlos?
Y los jugadores que suelen acaparar la mayoría de las posesiones, depende mucho de cómo ellos se encaren el juego. Hay jugadores que conocen su potencial y que saben aprovecharlo y saben de la necesidad que tienen de sus compañeros para llevar ese potencial adelante o explotarlo al máximo. Y hay otros que no. Hay otros que se creen más omnipotentes y que todo puede por ellos. Me parece que un entrenador tiene que ser lo suficientemente habilidoso como para, sobre todo en el primer caso, aprovechar eso, porque está a las claras que los equipos que han tenido jugadores con potencial anotador son bien aprovechados por los entrenadores y eso lleva a buenos resultados. Con lo cual creo que lo que hay que hacer es tratar de guiar a ese jugador para que pueda tomar dentro de la mayor cantidad de decisiones que toma con respecto al resto de los compañeros, que sean las mejores posibles y que los compañeros además sepan que él tome buenas y muchas decisiones le va a crear también espacios para ellos.
Con respecto a los jugadores que producen sus estadísticas en minutos basura, tenemos un partido que faltando 10 minutos ya está el marcador decidido, el equipo pierde por 20 y ese jugador que entra como suplente resulta que aporta más cuando el partido ya está decidido. Es decir, que la mayoría de sus estadísticas, la mayoría de sus puntos, de sus rebotes, de sus asistencias, de su valoración, se producen cuando el partido ya está decidido y por lo tanto sus estadísticas se producen en minutos basura.
Parece que ahí está en la habilidad del cuerpo técnico en poder desglosar las estadísticas de los jugadores, porque como bien mencionás, no es lo mismo una estadística en un partido cerrado que una estadística en un partido abierto a favor o en contra. Entonces me parece que al momento de ver las estadísticas con los jugadores, está en la habilidad del cuerpo técnico en poder desglosarlo para hacerle entender a ese jugador que las estadísticas que él considera que son muy favorables las consigue cuando el marcador o el tiempo no apremia, con lo cual no es lo mismo que cuando sus estadísticas son en la otra circunstancia.
Si en la segunda pregunta hablamos de los minutos basura, en esta tercera pregunta te quiero preguntar acerca de los partidos basura. Es decir, cuando un jugador produce la mayor parte de sus estadísticas en los últimos partidos de una temporada regular, cuando el equipo no tiene ya chance de clasificar a playoff, o cuando digamos la liga ya está digamos completamente decidida. Es decir, que esos jugadores que producen la mayor parte de sus estadísticas en partidos, digamos, insignificantes. ¿Cómo analizar también ese tipo de estadísticas?
Lo mismo que te mencionaba antes. Me parece que es muy importante que el cuerpo técnico pueda desglosar partido a partido, minuto a minuto. Y cuanto más fino sea el análisis que se puede ejecutar sobre cada jugador, sobre cada equipo, va a ser mejor al momento de analizar un jugador, una temporada, una sección de una temporada. Es lo mismo, digamos. O sea, sabemos que hay muchos jugadores que rinden mejor bajo presión y hay muchos jugadores que rinden peor bajo presión, y que cuando encuentran momentos de juego que no tienen esa presión, rinden mucho más. Pero sabemos que uno los necesita, sobre todo en los momentos de los partidos bajo presión.
Y por último, para cerrar la entrevista, ¿qué rol debe tener el cuerpo técnico a la hora de ponderar estos casos durante la temporada? Es decir, ¿cómo el cuerpo técnico analiza las estadísticas en esfuerzo perdedor y cómo poder canalizarlas lo más adecuadamente posible para poder encarar la temporada y cómo poder sacar el mayor provecho de los jugadores que producen estadísticas aún en esfuerzo perdedor?
Bueno, como te venía mencionando antes, me parece que en estos factores que vos venís mencionando es trascendental la tarea del cuerpo técnico en brindarle a los jugadores la mayor cantidad de información posible, porque los jugadores vienen cada vez más permeables a recibir esa información, cada vez más estudiosos del juego, cada vez más analistas de lo que pasa, de sus números, los propios, los de sus compañeros, con lo cual cuanto más información el cuerpo técnico le pueda brindar a los jugadores, al equipo, y la información esa sea de uso común para todos y que todos tengan acceso, me parece que mejora mucho el rendimiento individual y por ende luego el colectivo. Así que me parece que el cuerpo técnico tiene que tener un trabajo estadístico muy fuerte para poder lograr canalizar de la mejor manera todos esos números.
Muchas gracias, Pato. Jatimato va, y que tengas los mejores éxitos para vos y tu familia.
Gracias, Mati. Un abrazo grande. Jatimato va. Mandale saludos ahí al gran Rubén. Y muchas gracias por la entrevista y por el espacio.
Agradecemos a Patricio Neyland por su tiempo. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. It's a kind of magic. The bell that rings inside your.
Tercer cuarto del programa. Doc Rivers es el técnico número 11 en cantidad de victorias en liga regular con 943 y séptimo de todos los tiempos en victorias de playoff con 91. Entre los 28 técnicos que han dirigido en las últimas 15 temporadas, es uno de los 8 con un récord ganador en ambos. Liga regular 58,1% y playoff 50,6%. Doc Rivers tiene 27 victorias de postemporada con los Clippers, uno más que todos los otros técnicos en la historia del equipo de Los Ángeles combinados. Sus 356 victorias de liga regular son también la mayor cantidad en la historia de Los Ángeles Clippers, 141 más que el siguiente en la lista. Bam Adebayo y Jason Tatum fueron la primer pareja que lideró en puntos, rebotes y asistencias en las finales de conferencia este 2020. En la primera vez de que la NBA empezó el juego interconferencia en la temporada 70-71, que jugadores de equipos opuestos lo han hecho en una misma serie de finales de conferencia. Desde que la NBA comenzó el juego interconferencia en la temporada 70-71, han habido 12 casos en los cuales un jugador promedió al menos 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias por partido en finales de conferencia. Esta temporada hemos visto ambos. El más viejo, LeBron James, con 35 años, y el más joven, Bam Adebayo, con 23, en hacerlo. En las finales de conferencia este de 2020, Bam Adebayo tuvo 21,8 puntos por partido, 11 rebotes por partido, 5,2 asistencias por partido y 60,8% de tiro de campo. Ningún otro jugador en la historia de la NBA ha promediado 20 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias por juego con 60% de tiro de campo en unas finales de conferencia. Y Bam Adebayo es el jugador más joven en hacerlo en final de conferencia. Vamos a una de Eric Spoelstra. Eric Spoelstra es el octavo técnico en la historia de la NBA en llegar al menos a 5 finales de conferencia. 13 Phil Jackson, 11 Red Auerbach, 9 Pat Riley, 6 John Kundla y Greg Popovich y 5 Spoelstra, Casey Jones y Steve Kerr. Andre Iguodala devino el tercer jugador no Celtic en la historia de la NBA en aparecer en al menos 6 finales consecutivas. Los otros no Celtics en hacerlo han sido LeBron James y James Jones. Por primera vez en la historia de la NBA, dos equipos que no calificaron para los playoffs la temporada anterior se encuentran en las finales. La temporada pasada, ambos, Miami Heat y Los Angeles Lakers, terminaron décimos en sus respectivas conferencias. Los Lakers son el primer equipo en la conferencia oeste desde los Sonics de la temporada 77-78 en llegar a las finales de la NBA después de haber eliminado en liga regular, es decir, fallar a calificar playoff la temporada inmediatamente anterior. Esta es la décima vez que LeBron James ha liderado a su equipo en ambos puntos totales y asistencias totales durante la temporada regular y avanza a las finales de conferencia. Ningún otro jugador en la historia de la NBA ha registrado más de 4 de estas temporadas. Jerry West y Kobe Bryant cada uno lo hicieron 4 veces. Anthony Davis ha anotado al menos 25 puntos en 24 de sus 28 partidos de playoff en carrera. El único jugador en la historia de la NBA con más de esos partidos en sus primeros 28 partidos de playoff en su carrera es Will Chamberlain. 25 Chamberlain, 24 Davis, 23 Michael Jordan, 22 Elgin Baylor y Oscar Robertson. Vamos a entonces. LeBron, entonces, como dije, es el cuarto jugador en la historia de la NBA en avanzar en al menos 10 finales, en clasificar a 10 finales de liga. 12 veces Bill Russell en la década del 60. Sam Jones, 11. Kareem Abdul-Jabbar, 10. LeBron, 10. LeBron, de todos esos jugadores, es el único en clasificar a 10 finales de liga con 3 equipos distintos. Quien cumplió 55 años el domingo 27 de septiembre, Steve Kerr, como jugador, 910 partidos jugados, San Antonio, Chicago, 5.437 puntos, 6 por partido, 1,2 rebotes por partido, 1,8 asistencias por partido, 47,9% de tiro de campo, 45,4% de triple, 726 convertidos de 1.599 intentados, el mayor promedio de triples convertidos por el mayor promedio de triples en carrera. 86,4% de tiros libres y 5 anillos de la NBA como jugador. 96, 97 y 98 con Chicago y 99 y 2003 con San Antonio Spurs. Como técnico, 337 victorias, 138 derrotas, 70,9% de efectividad, 2 veces All-Star 2015-2017, coach del año 2016 y 3 títulos de la NBA con los Warriors como técnico 2015, 2017 y 2018. LeBron es el segundo jugador en la historia de playoff NBA en registrar, en anotar al menos 35 puntos, atrapar 15 rebotes y dar 10 asistencias, 35-15-10, en un partido victoria definitoria de serie. El primer jugador en hacerlo fue otro Laker, James Worthy, el 21 de junio de 1988. Jason Tatum es el tercer jugador en la historia de playoff NBA en registrar 25 o más juegos de 20 puntos antes de cumplir 23 años de edad. 32 juegos Kobe Bryant, 29 LeBron James. Son los dos registros por encima de Tatum. El partido de 31 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias que había hecho Tatum en la victoria del quinto partido contra los Heat. Bueno, es el único jugador en la historia de playoff NBA en registrar 30-10-5 en un juego de finales de conferencia antes de cumplir 23 años. Y lo hizo 2 veces en esa serie. Bien, entre los 366 jugadores de la NBA con al menos 10.000 puntos de carrera, Chauncey Billups está 339 en porcentaje de tiro de campo en carrera, 41,5%. Pero, debido a que fue un prolífico tirador de triple y también uno de los mejores tiradores de tiros libres en la historia, su true shooting percentage, su porcentaje verdadero de tiro de 58% es 42 de todos los tiempos dentro de ese grupo. Chauncey Billups precisamente cumplió años el pasado viernes 25 de septiembre. 1043 partidos jugados, 15.802 puntos, 15,2 por partido, 5.636 asistencias, 5,4 asistencias por partido, 41,5% de tiro de campo, 1.830 triples convertidos, 38,7% de efectividad, 89,4% de tiros libres, 5 veces All-Star de 2006 a 2010 consecutivo, MVP de las finales de 2004 y una vez campeón de la NBA en 2004. Scottie Pippen y LeBron James son los únicos jugadores en el top 25 en puntos totales, rebotes totales, asistencias totales, robos totales y tapones totales en playoff. En puntos, LeBron es primero, Pippen 17. En rebotes, LeBron es sexto, Pippen es 14. En asistencias, LeBron es 3, Pippen 9. En robos, LeBron primero, Pippen segundo. Y en tapones, LeBron 12, Pippen 23. Por cierto, también el 25 de septiembre, Pippen cumplió años. 1.178 partidos jugados, 18.940 puntos, 16,1 puntos por partido. Sí, 1.178 partidos jugados, 18.940 puntos, 7.494 rebotes, 6,4 rebotes por partido, 6.135 asistencias, 5,2 asistencias por partido, 47,3% de tiro de campo, 978 triples, 32,6%, 70,4% desde la línea de tiros libres, 7 veces All-Star, 90, 92, 93, 94, 95, 96 y 97, y 6 veces campeón del NBA en los dos tripit con Chicago, 91, 92, 93, 96, 97 y 98. Jamal Murray registró 6 partidos esta temporada en los cuales anotó al menos 30 puntos con un porcentaje efectivo de tiro de 60% o más. El único otro base en la historia del NBA en registrar al menos 6 de esos partidos en una única postemporada, Stephen Curry con 7 en 2015. Anthony Davis anotó 34 puntos en la victoria del jueves de la semana pasada, llevando su total de carrera en playoff a 802 puntos en 27 juegos. 802 más lo que hizo en el juego siguiente. Los únicos jugadores en la historia de la NBA en registrar 800 puntos en menos partido de playoff fueron Will Chamberlain y Michael Jordan con 23 cada uno. Y quien cumplió 69 años, Bob McAdoo. 852 partidos jugados, 18.787 puntos, 22,1 por partido, 8.048 rebotes, 9,4 por partido, 2,3 asistencias por partido, 50,3% de tiro de campo, 75,4 de tiro libre. 5 veces All-Star del 74 al 78, Rookie of the Year 73, MVP del 75 y 2 títulos de la NBA 82 y 85. Y además le agregó 5.427 puntos en 5 años en la Liga Italiana, retirándose con 41 años. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La naranja, el número 2.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
empezamos con el último cuarto del programa. Brillante fue la jornada a prueba que se llevó a cabo el pasado 26 de septiembre, en los cuales disertaron el coach Carlos Morales, Sergio El Oveja Hernández y el doctor Diego Gripo, y de donde nos expusieron aspectos sobre cómo mejorar la parte de cobertura periodística en los partidos. El Oveja nos habló acerca de todo lo que tiene que ver con la planificación de la selección argentina, sobre todo lo que es en época de pandemia. Y Diego Gripo, que nos comentó acerca de cómo se va a implementar el sistema de burbujas, entre otros asuntos, entre otros aspectos. Fue una jornada por los 2 años de prueba, que fue obviamente por motivo de la pandemia virtual, y en ese sentido tenemos que decir que fue superlativo, con la presencia de 70 colegas periodistas de toda la República Argentina. Y vamos entonces a decirles algunas perlitas con respecto a, bueno, primero, Corby Vandersloot, la base de Chicago Sky de WNBA, es la primer jugadora en la historia de la WNBA desde el año 97 que promedia en liga regular 10 asistencias por partido. 219 en 22 partidos, pero redondeado por arriba, 10 asistencias por partido por primera vez en la historia. Y bueno, en ACB existe la posibilidad, como récord, bueno, ante Tomic, el partido que viene para Juventud, bueno, va a pasar la barrera de los 2.500 rebotes en su carrera en ACB, y ya había pasado el año pasado la barrera de los 1.500 rebotes en Euroliga. Y Omar Cook, quien tenía 1.135 asistencias en su carrera en la G League, va a pasar ni más ni menos que la barrera de las 1.500 asistencias en Liga ACB. En fin, o sea, en ese sentido, también jugador histórico. Y vamos a cerrar el último cuarto del programa con una emotiva historia que nos trae Oscar Villares, @0308Oscar. Que trata acerca de Miami Heat y bueno, su clasificación a las finales, que se enfrenta con Los Ángeles Lakers. El patito feo y un corazón partido. Y Oscar Villares narra lo siguiente: me confieso seguidor de los Lakers desde principios de la década de los 80. Magic Johnson fue mi primer referente. En mi andadura por aquella década prodigiosa, tuve la falsa percepción de que los días de vino y rosa de la franquicia de Los Ángeles serían eternos. Pero en la NBA todo es efímero. Hay que disfrutar cada momento como si fuera el último. Andaba yo en mi regocijo de los últimos momentos de gloria de un equipo de ensueño como eran aquellos Lakers del Showtime, cuando la NBA anunció la creación de 2 franquicias nuevas, Charlotte Hornets y Miami Heat. Era la primera vez que vivía en directo la evolución de 2 equipos en expansión. Los Hornets, por los motivos que fuera, caían en gracia al resto de aficionados. Puede que fuera debido al uniforme, muy alabado en sus días. Puede que fuera porque sus comienzos fueron mucho mejores que los de sus coetáneos de la península de Florida. El caso es que los Heat eran el patito feo de la NBA. Perdieron sus 17 primeros partidos de liga, cuando a esas alturas de la temporada los Hornets ya habían conseguido 5 victorias. Llegaron a acumular 31 derrotas en 34 partidos. Aquella franquicia empezó a despertar en mí lástima. Empecé a seguir sus evoluciones y a interesarme por todo lo concerniente a ellos. En su quinteto inicial figuraban 3 rookies. Grant Long, un ala pívot muy voluntarioso, no exento de algo de calidad. Ronnie Seikaly, aquel pívot nacido en Líbano de raíces griegas, al que tuve la oportunidad de ver por primera vez en el Mundial de España 86, para la selección americana. y el jugador que se convirtió en el siguiente en mi lista de preferencia tras Magic Johnson, un base escolta llamado Kevin Edwards, un jugador talentoso que nunca acabó de explotar todo su potencial, pero al que profesaba admiración. Junto a estos tres rookies, completaban el quinteto inicial Rory Sparrow, un veterano base al que conocía de su etapa en los Knicks, y Billy Thompson, un alero atlético que corría muy bien el contraataque y que en los Lakers palidecía la sombra de James Worthy. Desde el banquillo salía un jugador al que tomé especial simpatía, John Sundvold, un escolta muy bajito, un 88, con un gran tiro que lideró la clasificación de porcentaje de triples en una temporada con más de 50%, 52,2, récord de la NBA en aquel momento. También era entrañable ver a un jugador como Pat Cummins, curtido en mil batallas, y que en una de las peores etapas de los Knicks presentaba unos números más que aceptables. Hasta 17 jugadores participaron en algún partido, algunos como Scott Hastings o Pearl Washington, la eterna promesa, nunca me llenaron. Poco a poco, las victorias iban salpicando su calendario cada vez con más frecuencia hasta alcanzar las 15 victorias. Durante gran parte de la temporada llegaron a tener una proyección de 5 a 7 victorias, lo que hubiera supuesto un récord negativo, superando el mítico 9-73 de los Sixers del 73. La lástima se tornó en simpatía y desde entonces siempre han tenido un rincón entre mis afectos. 32 años después, mi equipo favorito y aquel por el que siento simpatía se enfrentarán en una final de la NBA, algo impensable, allá por 1988, cuando empezó su andadura en la NBA disputando sus partidos en el Miami Arena con el logo diseñado por Mark Henderson en la camiseta. Obviamente mis preferencias van con el equipo de los Lakers, pero si no fuera posible alzarse con el triunfo, tendría un motivo para alegrarme. ¿Quién me iba a decir a mí que 3 décadas más tarde podría ver el cuarto campeonato del patito feo de la NBA? En fin, que se nos acabó el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hoopstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1 contra 1 web radio y el repositorio alternativo en iVoox. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.